En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también más gente como Paloma Gallego, que está ahí en Albacete. Paloma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Como Javier Ruiz, que está en Toledo. Buenos días, Javier.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues,
¿cómo va todo?
Pues muy bien. Y Arturo Téllez le vamos a dar este año los lunes.
Déjalo, sueto.
Normal.
Porque lo da todo el fin de semana.
Déjalo que descanse.
Sí, le dejamos. Mañana ya le tenemos con nosotros. Bueno, ¿qué tal el fin de semana, Javier y Paloma?
Estupendo, estupendo, maravilloso.
¿Qué tal tu escalada? El fin de semana.
Mira, antes de ir con la escalada, que fue maravillosa,
sí.
Os recomiendo una obra fabulosa, y a los oyentes, que la vi en Almagro el viernes. Si caen por su localidad, Las Niñas de Cádiz, no sé si conocéis a Las Niñas de Cádiz, bueno, son maravillosas, graciosísimas, yo no las conocía. Tienen un montaje de La Reina Brava, que es un trasunto de Ricardo III, pero es una sátira del poder, la prensa, los medios de comunicación, pasados por el carnaval de Cádiz, que es que te partes de risa, estoy todavía o sea, carcajada, o sea, salí con dolor de barriga de reírme en Almagro. Esto fue el viernes. Entonces, si cae por su localidad, La Reina Brava, Las Niñas de Cádiz, no dejen de ir a verla, porque es maravillosa. Y luego, pues nada, pues luego en Gredos, como te dije, haciendo, pero yo hablando con los lugareños del pueblo.
¿Qué subiste? Dos escalones. Es el único.
Bueno, yo utilicé el ascensor, que era lo más fácil. Ahora, eso sí, mucha sierra, mucho aire, mucho agua, mucho viento, y mucha chaquetilla, porque por la noche hacía un frío que para qué. Sí, pero muy agradable. La verdad es verdad que ya está todo turistificado, que esta es una palabra horrorosa, pero bueno. Vamos, que somos muchos los que nos vamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues, pero bueno, la gente sí es un poco cívica, y yo creo que la mayoría lo es. Se trata un poco de convivir todo razonablemente bien. Pero bueno, allí en el río Alberche, que estaba frío, no lo siguiente. Pero bueno, nada, salí con la piel como un bebé, como un bebito. Como
qué buena circulación tienes.
Terso, pues perdóname, esto me ha dado años de vida a mí.
En el río no había medusas, ¿no, Javier?
No, en el río no, agua dulce no, agua dulce no.
Vale, perfecto. ¿Y el tuyo cómo ha sido, Paloma?
El mío tampoco había medusas porque ha sido piscineo.
Ajá.
También estaba muy fría porque con la bajada de temperaturas estos días en Albacete, yo reconozco que el sábado y el viernes me tuve que poner hasta una colchita para dormir porque hacía fresco. Y esto ha enfriado todo el agua de todas las piscinas, que era como meterte en el Atlántico. Y lejos de medusas. Pero al hilo de las medusas, yo el año pasado estuve en San Pedro del Pinatar,
sí,
y hay una playa en Cartagena de los Urrutias, que era, estos términos luego con nuestros invitados que me corrijan, pero a simple vista como una invasión de medusas, porque había medusas en cada centímetro de la playa, pero los lugareños se bañaban. Estaban entre las medusas, quiere decir, o que las conocen, o que ya saben que están desactivadas porque igual no están vivas, o
están desactivadas.
Que
fueran drones.
Bueno, pero me sorprendió, digo, pero que yo no me meto ahí.
Sí,
pues
sí.
Los lugareños sí estaban.
Ajá.
Yo he sufrido, no sé si se considera picadura o no, o roce o no sé, el mal de la medusa, pica, y quiero que me aclaren los remedios caseros.
Vale, pues luego lo vamos a hacer, ¿te parece? Porque
sí.
Claro, tiene muy mala prensa, no sé si has dado alguna vez con ella, con la medusa carabela portuguesa, que es terrible, dicen que es terrible. Bueno, pues hay un estudio internacional con participación del Centro Andaluz de Biología de Desarrollo y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que ha identificado cuatro especies distintas de carabela portuguesa, un tipo de medusa que en realidad no es, señores, una medusa. Ah, tras secuenciar el genoma de 151 ejemplares y analizar 4.000 imágenes, han dicho, va a ser que no, la culpa de las medusas, pues no es una medusa, la carabela portuguesa. Y para hablar de medusas, hoy tenemos con nosotros a Laura Prieto, que es oceanógrafa e investigadora científica del CSIC, en el Instituto de Ciencia Marina de Andalucía. Laura, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Que eres gallega de nacimiento, me han dicho, pero llevas en Cádiz, yo qué sé, el tiempo, ¿cuánto tiempo?
35 años.
Madre de Dios, o sea que ya tienes acento gaditano, se puede decir.
Bueno, casi. tengo una mezcla.
Vale. Has estado también has estado en estancias en Estados Unidos, siempre acabas volviendo a Cádiz, no sé por qué será, y diriges una unidad que estudia los organismos gelatinosos, porque la medusa está enmarcada dentro de un organismo gelatinoso.
Sí, los organismos gelatinosos principalmente son de dos filos animales. Las medusas pertenecen a los cnidarios, que tienen unas células urticantes que por eso pican. Uh-huh. Y luego están los ctenóforos, que es otro filo animal que no pica.
Vale. Y claro, ¿habéis descubierto esto de que la carabela portuguesa no es una medusa?
Bueno, ya se sabía antiguamente, es del filo cnidario, pero no es la típica medusa que todos tenemos en mente, que es un único organismo, sino que es una colonia de organismos, es un hidrozoo colonial. Entonces, el que flota es un único organismo, que es el nematóforo, y de él cuelgan cientos de tentáculos, en los cuales hay organismos especializados en cazar, otros especializados en reproducirse, y por último tienen otros organismos que están especializados en digerir la comida. Pero el beneficio es para toda la comunidad de organismos.
Vale, pero ¿es como un hormiguero o tiene más entidad de organismo único que los hormigueros?
Vale, es un... o sea, no es que sea como un hormiguero. Ajá. Yo lo ejemplarizo con un edificio flotante, en el cual todos los vecinos de la comunidad, todo lo que hacen es en beneficio de toda la comunidad. Pero más que un hormiguero que pueden andar por separado las hormigas, todos ellos nadan en conjunto, gracias al nematóforo.
Claro. Y esto las hace muy peligrosas, claro, porque se te cae el edificio encima, entiéndeme, ¿no?
de hecho, es la que tiene el veneno más urticante y más doloroso, pero no es mortal. A no ser que seas alérgico al veneno, como puede ser alérgico a una picadura de avispa.
Vale.
Entonces, ¿pero hay alguna mortal, perdón? ¿Hay alguna picadura de medusa que sea mortal si no eres alérgico?
Sí, pero no está en nuestras costas. Están en costas como, por ejemplo, Hawái, Australia. Esas medusas, que todas ellas son de otro grupo que se llaman cubomedusas, pues como un cubo del cual cada vértice sale un tentáculo, ellas sí que tienen un veneno que es mortal, paraliza todos los músculos del cuerpo, incluido el corazón, y necesitas que te apliquen el antídoto. Y mientras no llega el antídoto, pues se tienen que hacer el masaje del corazón y darte la aplicación para que no te mueras hasta que no llegue el antídoto.
Oye, ¿por qué se llama carabela portuguesa? ¿El nombre de dónde le viene?
Pues es muy curioso, es porque el organismo que flota, el nematóforo, tiene forma de la carabela portuguesa, del barco. Entonces, en español se llama carabela portuguesa, igual que en portugués, pero en inglés se llama el nombre de ese barco, que es Man of War.
Anda, qué cosas, ¿eh? Perdón. Es cierto que, por ejemplo, los seres humanos solemos destrozar animales o atacar animales o exterminar animales. Pero tenemos hasta una cierta predisposición a decir, ¡ay, qué hormiguitas más lindas! No las pises, no, hombre, déjalas que trabajen. Pero somos empáticos con las medusas, Laura.
Pues es muy curioso porque en esta zona del mundo, como que les tenemos mucho miedo y cuando la gente las ve intenta eliminarlas, con lo cual es algo incorrecto porque son parte del ecosistema marino, hacen su función y no se deben de matar porque son alimento para otros organismos y además ellas también se alimentan de otros organismos que están más bajos en la cadena trófica, a niveles inferiores. Entonces no se deben de eliminar y en el caso de otras zonas del mundo como puede ser Indonesia, China, Corea, Japón, ellos las consumen. Su visión de las medusas es totalmente distinta del mundo occidental.
Pero también las aniquilan, es decir, cuando se las consumen que se las comen. Entonces tampoco es que la empatía sea maravillosa, ¿no?
Que se las comen.
Bueno, hay una zona que son unos lagos que es una isla que queda en Palau, que estos lagos se separaron del resto del océano hace millones de años, por un proceso geológico, y ahí sí que hay unas medusas que también existen fuera de, en el mar abierto, y esas medusas no pican, y entonces hay un turismo que es para bañarse en esos lagos para disfrutar de las medusas mientras buceas. En el caso del Mar Menor, por ejemplo, que lo comentaban, que la gente del lugar se baña con las medusas sin miedo, sí, es porque las del Mar Menor, los nidocistos, que son las células urticantes, no son capaces de atravesar la piel humana.
Ah, amigo.
Entonces, esos organismos a nosotros no nos pican. Uh-huh. Con lo cual, realmente se podría, no digo aprovechar, pero tener una línea de turismo que fuese igual que estos lagos de Palau, que sería bañarse y disfrutar de las medusas mientras nadan, que son preciosas, son súper relajantes. Hay acuarios, que una de las líneas de exposición de los acuarios que les gusta más a la sociedad son los acuarios de medusas, porque gustan mucho verlas.
Son muy hermosas, claro.
Sí. Sí. Son hipnotizantes,
sí,
pero también les tenemos cierto temor. Yo, mira, ahora que lo has aclarado, Laura, la próxima vez que vaya yo a San Pedro y a los Urrutias y todo, me voy a meter sin problema. Claro, ya sabía yo que algo había, claro, que era yo la que veía los toros desde la barrera. Yo reconozco que de chica, o sea, cuando no tenía menos cabeza todavía que ahora, sí que en la manga había muchas y nos decían, están muertas, y nos las tirábamos y nos las metíamos por el bañador y de una salvajada.
Madre, era muy hermoso.
Es verdad que eran muy bonitas, bueno, y son suaves y no nos picaban, pero claro, esto es una barbaridad de menores de edad, ¿eh? Laura, esto ahora
no, pero tiene esos sentidos. Si las muertas siguen picando, si tienen estas células urticantes que son capaces de atravesar nuestra piel, pero si los niños jugaban con ellas o te bañabas, etcétera, era porque eras de las especies que no nos pican a nosotros. Uh-huh. Pero muertas siguen picando, incluso las varadas en la arena.
Uh-huh. Que oye, cómo perdona, Javier, espérate, que quiero saber cómo le dio a Laura, sí, por esto de las medusas.
A ver,
o sea, cómo empieza uno a estudiar y por qué estudia las medusas si se interesa tanto por ellas. Laura.
Perdona, es que no he escuchado la pregunta.
Perdona, ¿que por qué te dio a ti por amar a las medusas, por estudiar las medusas, por compartir tu vida con ellas?
Vale, es muy curioso porque yo me dedicaba a otras líneas de investigación de oceanografía y en mi segunda baja maternal me llamaron por teléfono porque había un proyecto de la Dirección General de Costas sobre el Mar Menor. Entonces había investigadores que se dedicaban a oceanografía física, había otros investigadores que se dedicaban a la meteorología para entender por qué había. El objetivo era entender por qué había tantas medusas en el Mar Menor. Entonces había modeladores de física, modeladores de biología, pero no había ningún investigador en el grupo que se dedicase a poder estudiar las medusas, porque para meterlas en un modelo necesitas saber los parámetros, cómo les afecta la temperatura, la salinidad, la cantidad de nutrientes, etcétera. Entonces me llamaron, me dijeron, ¿tú te atreves? Y dije yo, venga. Y entonces me informé de lo que se sabía, sí, lo que se sabía de las medusas del Mar Menor desde el punto de vista científico. Uh-huh. Y entonces recogí medusas y empecé a cultivarlas en el laboratorio y a hacer una serie de experimentos.
Sí.
Así fue como empecé yo en mi mundo de medusas hace 20 años.
¿Y a ti te ha picado alguna vez una medusa, Laura?
Nunca. Aunque las tengo vivas en el laboratorio, nunca me ha picado. Claro,
porque sabe dónde arrimarse y a quién arrimarse. Así es.
¿Y hay que hacer?
Claro.
Eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
A ver, cuando viví en Australia 6 meses, como ellas sí que son mortales, porque en Australia casi todo es mortal, entonces es mucho más precavido. También he vivido en Hawái y lo mismo. O sea, ellos saben, en el caso de Australia, es en qué zonas están estas medusas. Y en Hawái, curiosamente, llevan más años estudiándolas y entonces saben que tiene que ver con la fase lunar. Entonces, si hay ellos hacen un calendario y dicen tales 3 días, no os bañéis porque la probabilidad de que te pique es muchísimo mayor.
Pero lo de las fases lunares tendría que ver con las mareas, ¿no? ¿No? ¿O no?
Sí. Yo siempre explico de depende de qué especie de medusa, depende de qué zona del planeta. Sí que están relacionadas con las corrientes marinas, con las mareas, con, por ejemplo, en el caso de estas cubomedusas, con la fase lunar, pero hay otras medusas que no. Uh-huh. Por ejemplo, la carabela portuguesa es un ejemplo muy claro, porque son organismos que viven en el centro de los océanos, en el mar abierto, uh-huh, y para que lleguen a la costa se tienen que dar unas condiciones meteorológicas y de diferencia de presiones en lo que se conoce como en el centro del océano, como por ejemplo en nuestro caso es el índice del Atlántico Norte, que es la diferencia de presiones entre Azores y Reykjavik. Entonces se conoce cuál es el índice de ese año determinado. Entonces, si es un año que el índice es de determinada manera y cuando bajas la escala espacial, además se une con unos vientos muy fuertes y muy duraderos de componente oeste, entonces esas medusas o esas colonias llegan a lo que es a la zona desde Irlanda hasta África, uh-huh, y entonces hay más probabilidad de que lleguen y de que si hay muchas colonias, que algunas por probabilidad entren en el mar Mediterráneo, porque no son del mar Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar. Entonces nosotros, la primera vez que llegaron cientos de miles de medusas a nuestras costas, estudiamos por qué habían llegado y posteriormente hemos hecho un modelo para describir que una vez que lleguen, cómo se distribuyen por toda la cuenca del mar Mediterráneo con meses de antelación. Entonces este modelo está en una página web que está en abierto. Es un modelo muy sencillo que lo pueden utilizar todos los gestores o cualquier persona de la sociedad, y entonces pueden tomar medidas con antelación.
Claro. ¿Existe igual que un calamar gigante una medusa gigante?
Sí, ahí está la medusa melena de león, que se encuentra en las zonas nortes como el Ártico, Japón, etcétera, que son realmente, pueden tener una medida de más de 3 veces de lo que es un ser humano.
Wow. Enorme, entonces.
Y una pregunta, Begoña, sí, trascendente, pero yo, vamos a ver, ¿cuál es el remedio verdadero para la picadura de medusa? Porque me estaba aquí apuntando mi compañera Eva, que por ejemplo ya el vinagre no vale, porque a veces produce reacciones, y a veces en las playas prefieren, claro, que los tomen o que los vean en otro sitio por si hay algún tipo de reacción alérgica. ¿Cuál es la solución entonces? Pues claro, si me pica una medusa, ¿qué encargo? ¿Las flores? ¿El sepelio? ¿Me la extrema unción? ¿O hay algún tipo de método que sea verdaderamente eficaz?
Vale. Si te refieres a un método para que no te piquen, existe una crema solar que aparte de protegerte del sol, se ha utilizado lo que son las anémonas, como por ejemplo donde vive Nemo, que son del mismo grupo Nidarios. Entonces han sintetizado por qué a Nemo no le pica, y a los peces payaso, y entonces las han añadido a esas cremas solares y no te pican.
Ajá.
Ahora, una vez que te pican, el proceso es, si tú ves que aún queda algo de tentáculo pegado, como las células urticantes son microscópicas, entonces retirar el tentáculo con algo duro, como puede ser un palo, una tarjeta de crédito o algo similar. Lavar donde está la picadura con agua de mar, eso es muy importante, porque si cambias la salinidad, se lo lavas con agua de mar. Entonces el cambio de salinidad hace que también los nidocistos, que son las células urticantes, las que no se han disparado aún, se disparen, y una vez que ya lo has lavado con agua de mar, hay que aplicar frío, pero no frío, por ejemplo, un hielo directamente, sino otra vez tienes que uh-huh. meterlo en una bolsa de plástico y entonces sí. te lo aplicas.
Uh-huh. Sí, pues
y ya sí, es una persona muy sensible, pues entonces debe ir a su centro de salud uh-huh. o si hay
un puesto
de socorristas. No, aquí tenemos que estar tranquilos. Yo siempre tranquilizo a la sociedad de ninguna te va a matar.
Vale.
Y Laura...
Pero hay, sí, perdona, Paloma. Sí. Una tú y una yo y la despedimos.
Vale,
sí.
Hago dos en una, muy rápida, vale. Laura. De tu relación no profesional con las medusas. Una, si alguna vez has probado, has comido la medusa, que yo vi hace no mucho en una tienda asiática, una medusa crujiente con salsa picante. Digo, madre mía, que allá pensarán que nosotros comemos cosas muy raras porque comemos caracoles, por ejemplo. Y otra, hay una empresa que vende medusas para tenerlas sí. como animal doméstico de compañía y medusarios. Claro, decíamos que es que son muy bonitas y muy hipnotizantes. Y tener un medusario en tu salón con una medusa. ¿Has comido a ti? ¿Te parece esto bien? ¿Domesticar a las medusas y tenerlas en el salón?
Se te quita la depresión.
Bueno, la primera pregunta, si yo alguna vez he comido medusas, no he comido en lo que son las medusas que todo el mundo tiene en mente. Pero aquí en Cádiz sí que se comen las anémonas, que es un animal que también es del uh-huh. grupo nidario. Y aquí en Cádiz se le llaman ortiguillas.
Que están,
muy ricas.
Buenísimas, sí.
Están buenísimas porque saben a mar, uh-huh. la rebozan, la hacen un proceso anterior para que ya se anulen todos los nidocistos. Y saben como las ostras, uh-huh. pero son más baratas.
¿Y les llaman los sesos del mar, Laura? ¿A las ortiguillas?
Sí, es que la sensación cuando las comes es el mismo que cuando nosotros éramos pequeños, porque después de lo de las vacas locas se prohibió comer sesos, es la misma textura.
Uh-huh. Así es. Y la otra pregunta es lo de la domesticación.
Los medusarios.
¿Tú tienes un medusario en casa, Laura?
Muy bien. Entonces, os cuento. Primero, esos medusarios, las medusas que se venden aquí en España para tenerla dentro del acuario, que el acuario es muy caro, pero bueno, hay gente que tiene más poder adquisitivo, estas medusas no pican, porque son la medusa luna o Aurelia aurita, es el nombre uh-huh. científico, y estas medusas no pican a los humanos. Con lo cual tampoco es peligroso.
Vale.
Es
¿y
muy
si metes...
raro que la... Dime.
Sí, perdona, que es muy raro que...
Que nos piquen a nosotros. Vale. Las que se venden en Europa para tener en acuarios.
¿Se las puede manipular o se las dañaría? Es decir, ¿puedes hacer como que le acaricias o dañas
vale.
la medusa?
Da la casualidad que esa especie, Aurelia aurita, es el, como podría decir la persona de la calle... Carne de perro. Ella aguanta todo. Vale. Para que os hagáis una idea, no tienes que darle mucho mantenimiento para que ellas sigan vivas. Y se utilizan esas medusas para darle de comer a otras medusas que son más difíciles de cultivar, que son caníbales, que se pueden comer hasta las de la misma especie. Uh-huh. Y entonces se cultiva Aurelia aurita para dárselo, por ejemplo, a la especie de Pelagia nostriuca, que es la más abundante con diferencia en el mar Mediterráneo. Que Pelagia nostriuca tiene una curiosidad, que las marrones son hembras y las rosas son machos.
Ah, mira, qué bien. Claro, para llamar la atención, es que siempre es así. Pues Laura, ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por habernos mostrado un mundo maravilloso, realmente. Al que hay que tener menos miedo de lo que parece. Laura Prieto, un beso grande. Feliz verano.
Un beso.
Hasta luego. Adiós. Javier y Paloma, os veo súper, súper agobiados con el tema de cómo se trata una picadura de medusa, cómo se vive en este
asustado.
Momento.
Estoy asustado.
Estás asustado, pues fíjate.
Voy a ir con neopreno a la playa.
Tú sabes que cada año se publica una guía, ¿no?, sobre medusas, sus peligros y cómo tratar
como
una
las setas.
Picadura. Igual que las setas, sí. Pues tengo el director del equipo que hace todo esto, que es José María Gili. José María, buenos días.
Buenos días a todos.
José María es biólogo marino en Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. Es dependiente del CSIC. Además, se dedica a la investigación desde hace tropecientos años y usted ya está jubilado, pero todavía sigue, ¿no? Todavía sigue. Porque siempre hay que aprender nuevas cosas, está claro.
Sí, no, y además surgen cosas cada vez más apasionantes. El mar sigue siendo un gran desprotegido y el todo compromiso es poco.
¿Todas las picaduras de todas las medusas se tratan de la misma manera?
No, en absoluto. Bueno, podríamos decir que hay dos tipos de medusas, ¿no? Las que tenemos básicamente en nuestras costas, que se tratan casi de la misma manera, no todas, y algunas de las zonas tropicales, que estas son muy peligrosas, no en nuestro caso, y se tratan de otra manera. Unas requieren frío, otras requieren calor, unos requieren agua de mar y otros requieren vinagre. Depende de las especies. Pero la mayoría de especies que nos puedan picar en nuestras costas, lo importante es el frío. Y también, pues, nada de inventos como vinagres, amoníacos y cosas como estas.
Ah, vale. Ni alcoholes, o sea, ni nada de eso. O sea, ¿y la urea sería? Porque no. Siempre hemos pensado que...
Nada,
lo contrario.
No, pensad que cuando nos pica una medusa, lo que nos engancha en la piel son una serie de células, muchísimas pequeñas células, tienen más de una micra de diámetro, una milísima de milímetro, y no todas se disparan, pues se disparan por la diferencia de temperatura. Entonces, si aplicamos cualquier cosa como rascamos, arena, vinagre, amoníaco, alcohol, se disparan el resto, con lo cual la cantidad de veneno que se inyecta es mucho mayor. O sea, lo que hay que hacer es no hacer. Muchas veces lo más importante es saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer.
Claro,
¿no?
Así es.
Y en este caso es agua de mar.
Y no tocar.
Agua de mar y sobre todo y luego aplicar en la zona que nos ha picado un shock de frío, que se llama, que se diseña como una bolsa de plástico llena de cubitos de hielo durante 5 o 10 minutos. Esto es fundamental no solamente para ese momento, para que el veneno se desnaturalice, sino para que haya el mínimo veneno posible en nuestro cuerpo, para que en el caso que hubiera una segunda picada, entonces sí que el peligro es grande. Hay que intentar evitar una segunda picada de todas maneras durante ese verano.
O sea que si nos pica una vez una medusa, ¿la segunda vez es más peligroso que la primera?
Mucho más si no hemos corregido, lo que hemos hablado, ¿no? Ajá. El efecto esto inmediato, hay que evitar que el veneno entre en nuestro cuerpo en una cantidad suficiente para que genere anticuerpos. Y esto es lo que se llama en medicina shock anafiláctico, que se descubrió, por cierto, estudiando las medusas, y de alguna manera esto nos puede poner en riesgo de que, claro, el efecto es mucho mayor, vienen las arritmias, los temblores, los efectos de piel, posibles infecciones, etcétera. O sea que mucha prevención, pero tranquilidad frente a la primera picadura y mucho más de cara a la segunda.
Vale, ¿y cuánto de efecto dura este efecto de la primera picadura? Para que luego consideremos que la segunda nos afecta o ya como que ha caducado, ¿no? La primera caducó.
No. Puede durar meses, depende de la persona y depende de la intensidad de la picadura. Pero yo me atrevería a decir, y no soy médico, que he trabajado mucho con médicos en este tema, como podréis suponer, y durante ese verano caducará quizás a finales de verano. Pero si, por ejemplo, te nos pica ahora, yo qué sé, por la Costa del Sol, ¿no? Y luego nos vamos de vacaciones al Caribe, cuidado. ¿No? Entonces ahí hay que tomar muchas más precauciones. Bueno, algunas sí, pero es más la segunda picadura.
Claro.
Entonces, y no tiene que ser solo de medusa, puede ser de un coral, que son de la misma familia. Cualquier animal que sea de ese grupo nos puede causar esos problemas que se pueden evitar con prevención y sentido común. Simplemente eso.
Yo lo llevo haciendo mal toda la vida, pero ya de este no pasa.
¿Qué te ponías?
Pues
amoníaco.
Barro.
¿Barro? Bueno,
no, sí. Como las avispas.
Igual. Así me he quedado. Claro, si es que... mal, siempre.
Sí. Vamos a pensar que decía, ¿no? La urea, porque los pescadores se miran encima y no les pasa nada. ¿Has visto la mano de un pescador alguna vez? ¿Has visto la mano de un bañista? Esta es la diferencia. Y luego el amoníaco, el problema que tiene es que si lo recomiendas, que no es recomendable, la gente se iba a las droguerías en vez de las farmacias. Y no te digo yo, las atenciones por quemaduras de amoníaco en verano. Entonces, eso es el sentido común, que tampoco funciona.
Y una duda, porque siempre que estamos en el mar, cuando crees que te ha rozado algo, que puede ser cualquier habitante de las profundidades o cualquier o una alga, lo que sea. Lo que pasa es que estamos como ya muy, muy concienciados en que nos va a picar algo. Pero podemos distinguir, porque bueno, si pisas algo y se te clava un pez araña, lo que sea, pues lo sabes. Pero es verdad que ante cualquier roce, yo creo que como que nos sugestionamos, y si no es una medusa, casi que nos acaba picando. ¿Podemos distinguir una picadura de una medusa de otra cosa?
Sí, se puede distinguir un especialista, eso sí, por la forma de la picadura, por el tamaño, por las ampollas que produce, etcétera. Por pensar que en las algas crecen también animalitos muy parecidos a las medusas, que también pican. Uh-huh. En el agua hay químicos que también nos irritan, a veces nos han dado las pobres medusas, llevan la culpa de todo, y la mayor parte, muchas veces son químicos que son abrasivos, que van con los carburantes, que también nos causan irritación en la piel. Yo creo que la mejor manera, y así ya que voy a decir una obviedad, sí, de disfrutar bien el verano es, entre comillas, abusar de las cremas solares, de todas, uh-huh, de todas. Sobre todo niños pequeños, gente mayor, gente con problemas dermatológicos, porque nos protege de todo. Cuando nos pica una medusa, su efecto va a ser mucho menor, porque muchas células no se van a disparar. O sea que la mejor forma, igual que vamos al campo y nos llevamos aquello para los mosquitos o para las abejas, etcétera, ¿no? A la playa hay que llevarse una buena crema solar, cuando más pastosa mejor, que nos va a proteger de todo y vamos a disfrutar con tranquilidad.
Uh-huh. Que la medusa antiguamente, o sea, en los tiempos inmemoriales, ¿picaba con más brío ha ido picando a medida?
Antes se picaba mejor.
No, al revés. Se está especializando y la está liando.
Bueno, no, o sea, ¿ha evolucionado? Las células que tienen las medusas, que son las células urticantes, hay unas que tienen más que otras tienen menos, depende de su fisiología, de sus necesidades tróficas de alimento, han sido siempre las mismas. Lo que puede haber cambiado es el número de células por medusa, ¿no? Pero en principio este es un organismo, y si esas células son específicas desde hace 500 millones de años.
Wow, o sea, que han evolucionado casi nada.
Bueno, se han adaptado siempre a los diferentes ambientes que ha habido en el mar, uh-huh, sin duda, han proliferado siempre. Tenemos registro fósil de medusas, de playas fósiles de hace 500 millones de años, ¿no? Y unos de los muchos de los que se puede ver hoy en día están en Córdoba, en un crotijo. Entonces, digamos que esas medusas, con todas sus estructuras que tienen hoy en día, eran las mismas de hace 500 millones de años. O sea, algo tienen de bueno que han persistido, cosa que creo que nosotros no, uh-huh, la verdad.
¿Cómo se reproducen?
Las medusas tienen dos tipos de reproducción. Hay dos tipos de medusas en general. Unas las costeras, las que viven más bien en la costa y que aparecían básicamente durante el verano, y las oceánicas, que son menos, pero que viven durante todo el año. Las costeras tienen un pólipo en el fondo, y ese pólipo puede perdurar años y años ya si nadie se los come, y esos pólipos, cuando llega la primavera-verano, con el incremento de temperatura, que es cuando vamos a la playa nosotros, generan medusitas. Esas medusitas son macho y hembra, por separado, reproducción sexual. Uh-huh. Esporas sexual, generan un individuo sexual. Y luego, cuando al cabo de un mes, mes y medio, alcanzan el tamaño adulto, que es lo que vemos en las playas, se reproducen sexualmente, liberan sus gametas, macho y hembra, se fertilizan, dan un huevo en el medio y este huevo vuelve al fondo para generar nuevos pólipos. Uh-huh. Esas son las especies de costa. Y las oceánicas no tienen pólipo, de ese huevo se genera una larva que da otra vez a otra medusa. Son los dos tipos. La diferencia es que los que tienen pólipo de costa eran más estacionales, ahora perduran más debido al cambio climático, pero son las que son más bien, digamos, adaptadas a ambientes, digamos, variables, ¿no? Uh-huh. Como primavera, verano. Eran básicamente, digamos, presentes durante el verano. Y las otras están todo el año y viven varios años. Con la medusa, como a fase medusa, vive un mes y medio, dos, a máximo tres. Y luego pensad que esas medusas, cuando se liberan las gametas, se produce el huevo, son senescentes, se mueren automáticamente. Y esas medusas muertas son esenciales para la vida marina, para el alimento de muchísimas especies. Entonces, podríamos decir, como se lo ha dicho el paralelismo, son las mariposas del mar. ¿Eh? Sabéis que las mariposas nacen de las orugas, sí, y una vez las mariposas se reproducen, se mueren. Uh-huh. ¿Eh? Y la reproducción sale un huevo que va a la otra oruga. Básicamente el proceso, uh-huh, es el mismo. Entonces, bueno, son extremadamente estacionales las de costa y permanentes durante años las de mar abierto.
Y les viene bien el cambio.
De mar abierto también llegan, ¿eh?
Ya,
también llegan a la costa, ¿eh?
¿El cambio climático les está viniendo bien o...?
bastante bien.
Por si hubiera alguien, ¿no? que lo estaría, que lo estuviera sí. disfrutando.
No, a ver, hay la causa más importante que ha hecho sí. que las medusas empezaran a proliferar en todos los océanos, y esta la comunidad científica está de acuerdo, es el hecho que hemos reducido drásticamente sus depredadores y competidores por el alimento. Sí. Básicamente peces, tortugas, aves, de todo. Entonces, claro, los bichos proliferan, uh-huh. ¿no? Y el hecho que están más presentes y llegan más fácilmente a las cosas sí que tiene que ver con el cambio climático. Porque antes se reproducían una sola vez, empezaban, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, empezaban a aparecer desde los pólipos a junio, julio, este año, abril, mayo, ya teníamos. Uh-huh. Y no solamente tenemos de abril hasta septiembre, octubre, que era lo que pasaba antes, sino que los tenemos hasta noviembre, diciembre. Eso significa que las temperaturas del agua son más altas y encima persisten más tiempo más altas, con lo cual se reproducen dos veces, que significa que tenemos más medusas, si tenemos más medusas tenemos más progenitores y van a generar más pólipos, y eso va a ir un poquito a poco en aumento. Y las de fuera, que vienen arrastradas por los vientos de mar a tierra, esos vientos son típicos más bien en verano, son las brisas, al menos en el Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que el verano es más largo, hay más brisas y nos llegan a mayor cantidad.
Oye, bueno, no, iba a preguntar, no, escuchándote, que es un libro, una enciclopedia abierta, de, no, claro, de medusas y de mundo marino, oceanografía. ¿A ti de dónde te viene esto? ¿Tú leías cómics de pequeños, de Bellas Cousteau? ¿De dónde te viene a ti? ¿Dónde te viene a ti esta pasión y este conocimiento por el mundo marino?
No, a mí me gustaba la investigación porque desde pequeño mi padre me decía que estaba harto de mí porque siempre le preguntaba de todo, ¿no? Y me dice, yo no te puedo responder, y, no sé, estudia.
Estudia.
Tú mismo, ¿no? Tú mismo, ¿no? Esto por un lado. Y luego pensad que él era de origen mallorquín, bueno, era mallorquín. Yo en las playas de Mallorca de pequeño, pues con mi padre le decía, ¿y esto aquí abajo qué hay? ¿No? Y claro. ¿por qué llega esto a la costa? Digo, uh-huh. Yo creo que te diga, mi padre no era científico uh-huh. en absoluto, pobre, ¿no? Y me decía, mira, chico, cuando seas mayor estudia y métete tú, ¿no? Y estudialo y velo tú y atendas tus respuestas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y le has hecho caso literal.
Sí, sí.
Le has hecho caso literal.
Sí, porque, no, y además el primer equipo de inversión que me la regala él, se lo compró un turista alemán, uh-huh. que por cierto era viejo y no valía la pena, pero bueno, me lo compró él. Uh-huh. Casi te incentivo, bueno, ahí tienes, vete a un amigo que tengo que es monitor y te va a enseñar a bucear, empieza por aquí, ¿no? Uh-huh. Y así empecé, ¿eh? Las preguntas por el mar.
Qué bonito. Claro, y sabes tanto que yo quiero seguir aprendiendo, Josep, vamos a ver. Remedios y demás, pero yo creo, no sé si os viene a todos a la cabeza una imagen muy veraniega, que es playa de España típica, tópica, y una medusa en la orilla, y como si de una obra se tratara, un montón de veraneantes, uno con el palo de la sombrilla, sí, otro sí. con una pala, sí, sí. Vamos a proteger a los bañistas, atención, sí. En fin, esto, ¿qué tenemos que hacer? Ya no en la picadura, sino vemos que una medusa llega a la orilla, o vemos, aparte de alertar, ¿qué hacemos? Esto está bien, la pinchas, la trinchas, la arrastras, la cubres de arena, ¿qué hacemos? Sí.
Mira, una cosa es esencial que sepamos, que una medusa muerta sigue picando por igual. Sí. En sentido de decir, tiene que pasar como mínimo 24 horas uh-huh. para que todos sus tejidos, sus tentáculos, por el shock de temperatura del sol y la arena, pues acaben disparando todas las células, entonces ya dejan de picar. Una medusa muerta en la playa nos puede picar si no tenemos precauciones. Nada más que le pegas un golpe, haces como, digamos, liberas como, digamos, restos de moco y esto uh-huh. al lado le puede picar, ¿no? Uh-huh. Sea precaución, lo más importante es dejarlo a los servicios de mantenimiento de playas, no seamos aquí obispos que no somos nadie, dejar a los que saben. Uh-huh. Si no hay nadie, pues lo más importante es con guantes, ponerlas en las basuras, uh-huh. ¿no? Allí ya se irá, ese veneno se irá descomponiendo. Pero jugar con ellas o darles patadas o pegarles golpes es crear un problema, porque si esa medusa que está en la arena durante unos minutos o una hora, ¿no? Está liberando su veneno y trocitos muy pequeños. Pensad que un centímetro de un tentáculo de medusa que tiene 2 milímetros de diámetro puede picar igualmente. Ah. Entonces, si sacamos la medusa, se va a sentar alguien allí pensando que no hay nada y luego va a tener un problema, ¿no? Entonces, es un foco de posibles problemas. Entonces, lo más en el sentido común nos dice, es decir, o llamamos a la gente de playas o con los guantes sacarlo lo máximo más delicado para que no se rompa más, y a las basuras. Y nada más. Y esa zona, no sé, removerla, no con el pie porque puede picar, claro. Porque claro, allí puede haber restos muy pequeñitos, uh-huh. y entonces sí, que la arena puede acabar de descomponer el tejido, entonces uh-huh. nos podemos sentar. Pues sacarla y ahí pasa nada, no, porque nos puede picar. La mayor parte de picaduras en niños suceden en la pantorrilla, entre el culo y la parte de abajo arriba de la pierna. Sí. ¿Por qué? Porque se sientan en el rompeolas, ay, allí, no. y ahí es donde van todos los trocitos acumulándose, uh-huh. y eso, pues hasta si ha habido medusas en la playa, lo más recomendable es que el baño se vaya con mucha precaución, al menos durante un uh-huh. día, porque si es soleado. Si el día no es soleado, hay que esperar dos días, porque el calor y la luz hace que esos tejidos se descompongan, el líquido se libere, entonces ya se diluye y no pasa nada. Uh-huh.
Tenemos un minuto, José María, la medusa no ataca, es decir, ni te ve, vamos, o cómo te detecta, de alguna manera, tampoco.
Sí, por los movimientos del agua.
Vale, entonces sí. ¿va hacia ti por eso o se queda expectante diciendo...?
No, chocamos con ella.
Ah, solamente por el choque con ella, vale.
Sí, nosotros no queremos, él no quiere saber nada de nosotros, al contrario, nos tiene miedo.
Vale.
Porque se engancha con nosotros, se rompen los tentáculos y tiene que regenerar los cobres. Vale. Por las medusas, pensad que cuando llegan a la playa ya vienen a morir. Ya. Pensad que las medusas son la fuente de alimento y de agua de muchos, muchos organismos marinos. Por eso son tan esenciales. Los peces beben, pero no beben agua. Viene de la dieta. Y un organismo que tiene el 90% de agua es la mejor fuente de agua que tiene. Uh-huh. O sea, cuando hay medusas en una playa, para el ecosistema, uh-huh. para la vida marina de la playa, es un festín. Para nosotros es un engorro, o para ellos es un pastín. Dejémoslos que disfruten, que también tienen derecho.
Pues sí, también es verdad. José María, un placer inmenso, de verdad. Muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón con Laura Prieto y contigo.
Gracias a vosotros y muy buen verano.
Igualmente, hasta pronto. Javier Ruiz, que te quedas conmigo un rato más.
Un
ratito, ¿te parece?
Claro, hombre, por favor.
Paloma Gallego, la dejamos que siga con sus labores. Que son
preparar una medusa frita. No, os cuento.
No, pobre.
Para
hay
comer.
Que dejarlas vivir. He aprendido a que hay que quererlas en cierto sentido, es decir, hay que respetarlas.
Os veo a las dos muy de medusario, de todas maneras. Os veo de así. Mirando la así como los ojos haciendo chirivitas.
Un poco, no te diría yo que no, ¿eh? Venga, adiós, hasta luego.
Más de uno en Onda Cero.